RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá y la codirección de Edgar Medina. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas y en la producción la comunicadora social Stephanie Hernández García y Edgar Medina, quien les habla. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestra invitada especial en esta emisión.
Muy buenos días, doctor Edgar. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Edith Alejandra Carreño. Ella es bioquímica clínica, experta en biología celular y molecular, investigadora en bienestar consciente y docente universitaria con más de 14 años de experiencia en ambientes virtuales. Nos acompaña con un tema especial y es Educar para el Bienestar, Ciencia, Pensamiento Crítico y Decisiones Informadas sobre Terapias Complementarias y Autocuidado. Bienvenida, doctora Edith, a Diálogos Pedagógicos.
Hola, muy buenos días. Y para ustedes y para nuestros oyentes, feliz de estar en este encuentro nuevamente y esperando que este sea un espacio de reflexión, de aprendizaje, pero sobre todo de dicha, de gozo. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, doctora Edith. Doctora Edith, ¿por qué hoy necesitamos educar para el bienestar y no solo informar sobre la salud?
Porque tener información no significa saber tomar decisiones. Entonces, hoy recibimos muchos consejos de salud desde las redes sociales, desde los mensajes de WhatsApp, la publicidad, los influencers, los familiares, las farmacias, los terapeutas, las plataformas digitales, especialmente con fines de marketing, ¿cierto? El problema no es que busquemos alternativas de bienestar, sino que muchas veces lo hacemos sin criterios para diferenciar evidencia científica o tradición, experiencia personal, publicidad o desinformación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud entiende que la promoción de la salud es el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla. Entonces, desde esa perspectiva, desde una perspectiva pedagógica, esto implica que educar para la salud no consiste en imponer conductas, en decir esto es bueno, esto es malo, esto se hace o no se hace, sino en fortalecer la autonomía, la alfabetización en salud, el pensamiento crítico y la capacidad de autocuidado. Si ustedes me escuchan bien, en la UNAD es justamente eso lo que hacemos, pero enfocado hacia el aprendizaje. Aquí se invita a la eutagogía, pero no para volvernos expertos en un área disciplinar, sino para hablar, para entender nuestro propio concepto de bienestar. Entonces, es importante educar inclusivamente y el aprendizaje permanente como condición justamente para esa promoción de salud y bienestar. Desde el semillero que dirijo, el eje no sería decirle a la comunidad, de nuevo, use o no use terapias complementarias. El eje pedagógico que nos mueve nos motiva es justamente enseñar a preguntar qué evidencia existe. ¿Los beneficios son realistas? ¿Para quién puede funcionar? ¿Funciona para todo el mundo? ¿Funcionaría para mí? ¿Qué riesgos o interacciones tiene? ¿Puedo usar esto complementario? ¿Puedo tomarme el acetaminofén con el aceite de cannabidiol, por ejemplo? ¿Quién la recomienda? El conocimiento es valioso. Es un conocimiento valioso ancestral de generaciones de uso. Es un médico alópata, es un médico homeópata, ¿cierto? Es un herbolario. ¿Qué formación tiene esa persona? ¿Existe consentimiento informado? O sea, sé lo que me estoy tomando, me dicen, oye, esto es lo que te vas a tomar, estoy completamente informada del tratamiento, puedo acompañar, puede acompañar el tratamiento, pero no reemplazar un tratamiento médico. Y quizás esta es una de las preguntas más claves, ¿no? La importancia de entender que no hay que las terapias complementarias no reemplazan el tratamiento médico. Este enfoque también dialoga con la experiencia internacional que pude aprovechar en Fiocruz. Y es que justamente al comprender la comunicación celular, la inflamación, el dolor y las respuestas del sistema inmune, se permite el conocimiento de que la salud es un proceso complejo, que por lo tanto cualquier intervención biomédica, educativa, complementaria debe ser evaluada con rigor, prudencia y sentido ético. Entonces aquí yo los invito, ¿cierto?, a aplicar la herramienta PARE. P de pregunte por la evidencia, A de analice riesgos e interacciones y R de revise quién lo recomienda. Siempre evitar reemplazar tratamientos médicos sin orientación profesional. La mayoría de terapias se llaman complementarias porque complementan otras aproximaciones. En la evidencia podemos consultar fuentes institucionales, Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, sociedades científicas, universidades y revistas académicas. Y por favor, desconfiar de promesas absolutas como sirve para todo el mundo, no hay efectos colaterales, es completamente natural y cura garantizada. Entonces, ¿por qué? Pues esta aproximación puede sonar a falsedad, ¿no? No todo lo que brilla es oro.
Muchas gracias, doctora. Y qué bueno escuchar esto, ¿no? Poder reconocer la capacidad del autocuidado enfocado al aprendizaje y cómo puedo relacionar la autagogía con nuestro concepto de bienestar. Qué interesante. Doctora Edith, ¿cómo se relacionan las emociones con la salud física, el aprendizaje y el autocuidado?
Mira, Jenny, la regulación emocional no es solo un tema psicológico, es un tema biológico, educativo y social. Cuando lo podemos ver de forma integrada, pues podemos tener mayores avances al respecto. Hay un referente internacional en regulación emocional, es el doctor James Gross, y él describe que las personas pueden modular sus emociones en diferentes momentos del proceso emocional. Es decir, antes de que aparezcan, durante la interpretación de la situación, casi que estoy cuando estoy metido en medio de la emoción, o en una respuesta final. Esta mirada me permite entender que regular no es no sentir, y esto es súper importante. Una persona controlada, no una persona que se gestiona, no es una persona que no siente, sino que reconoce, comprende y conduce la emoción de forma saludable. Esto es un proceso que se aprende, ¿cierto? Desde la bioquímica y desde la biología celular, el estrés sostenido lo podemos relacionar con la activación de neuroendocrina, las alteraciones del sueño. De hecho, una de las primeras cosas que pasa cuando nuestra salud mental está afectada es la alteración del sueño, los cambios inflamatorios, las respuestas inmunológicas, modificaciones en la conducta del autocuidado. Antes ya no me quiero bañar, ya no disfruto de hacer lo que hacía antes. Una persona con estrés crónico puede dormir mal, alimentarse mal, abandonar tratamientos, automedicarse, incluso llevar a una reducción de su capacidad de concentración. Por eso, las emociones influyen en la salud física y también en el aprendizaje. Aquí quisiera compartir una experiencia, y es que cuando el año pasado tuve la oportunidad de orientar muchísimos grupos de laboratorio de bioquímica, el estudiante llega al laboratorio estresado porque muchas veces tienen que recorrer largos caminos, horas en bus para llegar al laboratorio, muy preocupados porque son jornadas largas, condensadas, muy preocupados por el pasaje de vuelta, cómo va a ser para esto, cómo va a entregar el laboratorio, qué va a hacer en el laboratorio. En ese momento casi que ni saludamos, el estudiante no saluda porque pues está estresado con mil cosas. El emplear mindfulness en ese momento, el mirarle a los ojos, pedirle que reconozca su cuerpo, que respire, el tratarlos con amor, bajaba considerablemente el estrés. 5 minutos iniciales de mindfulness, 5 minutos después del descanso, le permitían a él estar tan feliz en su laboratorio que al final se aplaudía. Lo logré, lo conseguí y lo disfrutaba. Entonces, pedagógicamente esto significa que una persona no aprende mal si está ansiosa, agotada, triste o emocionalmente desregulada. En la educación superior se requieren estrategias que integren ese acompañamiento.
Doctora Edith Alejandra, muy bienvenida nuevamente acá a nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Con estos temas muy interesantes que nos trae siempre en los pasados capítulos y hoy de manera especial todo lo que tiene que ver con el bienestar, cómo el bienestar no es solo informar sobre temas de salud, cómo las emociones tienen sus implicaciones en la salud física, en el aprendizaje de autocuidado de todos nosotros, la familia unadista y de quienes nos escuchan en este momento. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestra última parte de nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Continuamos con nuestra invitada especial. Hoy de manera particular tenemos acá en nuestra set de grabación y en nuestro programa Diálogos Pedagógicos a la doctora Edith Alejandra Carreño Mendivelso, quien nos está hablando sobre educar para el bienestar, ciencia, pensamiento crítico y decisiones informadas sobre terapias complementarias y autocuidado acá en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Adelante, doctora Jenny, con nuestra entrevistada de hoy.
Gracias, doctor Edgar. Bueno, doctora Edith, qué interesante escuchar todo esto sobre el estrés, el manejo de las emociones. Y tengo otra pregunta en esta mañana. ¿Qué lugar tienen las terapias complementarias en una educación para el bienestar basada en evidencia?
Jenny, las terapias complementarias deben ubicarse en un lugar serio, pedagógico y responsable. No se trata de defenderlas sin evidencia, ni rechazarlas por prejuicio, o porque sean ineficaces. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en su plan del 2025 al 2034, plantea la importancia de fortalecer la base de evidencia, seguridad, calidad, la regulación, y cuando corresponda, pues la integración de la medicina tradicional, porque esos saberes ancestrales son súper valiosos, complementaria e integrativa en los sistemas de salud. Entonces, desde la experiencia en biología, en el contexto de la comunicación celular, se comprende que los procesos de salud y enfermedad no son lineales. En cáncer, por ejemplo, el dolor, la inflamación o el estrés intervienen señales moleculares, receptores, células inmunes, microambientes tisulares, es decir, microambientes en el tejido y respuestas sistémicas, ¿cierto? Completamente integradas y muy sutiles, ¿no? Es decir, que cualquier cosa las puede afectar. Por eso, cualquier terapia complementaria que se use en contextos sensibles, como oncología o dolor crónico, debe ser comunicada con el apoyo al bienestar, nunca como sustituto de tratamientos médicos. Si bien es cierto que se ha demostrado eficacia, por ejemplo, en Reiki puedo hablarles varios ejemplos, como pacientes que en España se utiliza en hospitales, en Estados Unidos, pacientes que han sufrido intubaciones al ser los pacientes que tuvieron la oportunidad de ser tratados con Reiki durante su intubación y antes de la extubación, antes de que les retiren el tubo, pues mejora. El proceso es menos doloroso, menos duro de ser afrontado, entonces, y esto mejora la posibilidad de que el paciente restablezca su salud. Entonces, desde una mirada mecanística y crítica, en lugar de afirmar que una terapia cura, se pregunta qué puede modular la percepción del dolor. Muy importante. El estrés, es decir, baja cortisol, baja adrenalina, favorece dopamina, serotonina, la calidad de vida, al relajar mi sistema inmune, la percepción de cualquier cosa que me... al relajar el sistema nervioso, perdón, la percepción de cualquier cosa que me pasa en la vida, pues es otra. El sueño es súper importante, no solo por el ritmo circadiano, pero además porque la activación de algo que se llaman los gene o'clock, los genes del reloj, que se activan únicamente con el sueño profundo, con en estado incluso REM, ¿no? Hay adherencia al tratamiento, o sea, una terapia complementaria me va a ayudar a que yo mejore mi tratamiento alopático. La experiencia del bienestar muchas veces es subjetiva, entonces será que esta terapia complementaria me permite aumentar mi sensación de bienestar. Estas son variables que sí pueden estudiarse con métodos mixtos, escalas validadas, análisis epidemiológico y seguimientos en coherencia con lo que hacemos en el semillero. Entonces, se puede hacer, se puede seguir y se puede obtener y revisar el resultado con rigor. Entonces, en educación para el bienestar, las terapias complementarias pueden convertirse en un escenario pedagógico para enseñar medicina basada en la evidencia, consentimiento informado, farmacovigilancia, interacciones, límites terapéuticos, respeto cultural y pensamiento crítico. Y aquí esto me parece súper clave. Vivimos diciendo que necesitamos empezar a realmente pensar críticamente, no dejarnos llevar por el común, no tomar decisiones basadas en cosas que no tienen sustento, ¿cierto? Y eso para cualquier decisión en nuestra vida. Pero entonces el respeto cultural, el respeto por el otro, el respeto a la biodiversidad, a la diferencia, a la neurodivergencia inclusive. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? Una sociedad inclusiva. El estudiar terapias, el trabajar nuestro autocuidado también nos permite tener perspectivas diferentes y con una mirada diferente, pues empezar a también a apoderarnos de ese bienestar. Me gustaría dejarles una herramienta y es la técnica de las 3 R's. Un poco, devolviéndome un poquito a la pregunta anterior, es primero reconocer lo que siento, la primera R, para reconocer lo que siento. La segunda, para respirar antes de actuar. Y la tercera, para redirigir mi conducta hacia una acción saludable. Para redirigir, no tengo que dar reacciones, solo respuestas. Y una respuesta es de un lugar más tranquilo, ¿cierto? Entonces, cuando tengan la oportunidad de entrar en contacto con una terapia complementaria, qué bonito preguntar quién la realiza, qué formación tiene, qué beneficios. Ya lo había mencionado anteriormente, ¿cierto? Las terapias complementarias apoyan el bienestar, no reemplazan el diagnóstico, el tratamiento o el seguimiento médico.
Doctora Edith, gracias por lo que nos acabas de comentar. ¿Cómo puede la educación combatir la desinformación sobre el bienestar, salud emocional y terapias complementarias?
Gracias por esa pregunta. La desinformación en salud puede producir un daño tremendo porque se puede retrasar un diagnóstico, ¿cierto? Promover abandono terapéutico, Y eso lo vemos muchísimo. Yo no me hago la cirugía porque acá me voy a tomar esto que me dijeron que era buenísimo. Inducir automedicación, especialmente cuando hablamos de salud mental, ¿no? Entonces me tomo la pastillita que me recomendó el otro, que pues, nada. Favorecer interacciones peligrosas y lo más importante, generar falsas expectativas. Por eso, la educación debe formar personas críticas, capaces de evaluar fuentes, no solo repetir contenidos. Entender que muchas veces lo que veo en TikTok o leo en Instagram, pues puede generar falsas expectativas. Entonces necesito evaluar fuentes, no solo repetir contenidos. Aquí el reto pedagógico es enseñar a la comunidad a preguntar, verificar, comparar y decidir. Desde ninguna, es una curiosidad saludable. Me ha pasado, no sé si les ha pasado, que a veces la gente pregunta y pregunta algo y después dice, ¡ay, qué pena yo preguntar tanto! No, preguntar es lo adecuado. Preguntar las veces que sean necesarias hasta estar seguros y convencidos de que estamos tomando la decisión correcta. Vuelvo a citar a la Organización Mundial de la Salud. Ellos establecen que las intervenciones de cuidado pueden aportar a la cobertura universal en salud, siempre que sean seguras, efectivas y equitativas, y sobre todo estén adecuadamente integradas con los servicios de salud. Autocuidado no significa hágalo solo, significa que tengo las herramientas, la información y el apoyo para participar en mi cuidado de la salud. Aquí, desde el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Podemos llevar este tema a escenarios concretos. Una comunidad rural usa plantas medicinales para el dolor. De hecho, en el semillero estamos investigando el uso de cannabidiol para tratar el dolor crónico. En ese contexto, en esta comunidad, digamos que una familia usa recomendaciones de redes para tratar la ansiedad. Una persona con enfermedad crónica entonces consume productos naturales junto con medicamentos. Una comunidad indígena conserva saberes tradicionales que deben ser respetados y estudiados con enfoque diferencial. En todos los casos que he relatado anteriormente, la educación permite construir puentes entre ciencia, cultura, seguridad y bienestar. Por lo tanto, la ciencia no destruye los saberes, los examina, los contextualiza, te ayuda a proteger a las personas, porque es que ese es nuestro fin último. El otro, los que trabajamos en salud, tenemos un alto sentido de comunidad también, al igual que el docente, al igual que otras profesiones, pero realmente digamos que tú entras en salud porque entiendes el cuidado del otro, ¿cierto? En ese sentido, entonces la investigación en comunicación celular, en mecanismos biológicos, se convierte en una base para dialogar con las terapias complementarias, desde preguntas serias y no de afirmaciones absolutas. Esa es la invitación, sí.
Gracias, doctora Edith, Alejandra, por estar acá. Nuestro programa, por darnos todas estas indicaciones muy pertinentes de cómo educarnos en torno a el bienestar y toda la información que podamos recibir en torno a nuestra salud emocional, a las terapias complementarias y todo lo relacionado con nuestro bienestar, es decir, el bien ser, el bien ese bienestar referido a la parte interior de nuestro ser como personas. Bueno, vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. ¿Hay alguien ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Agradecemos hoy a nuestra invitada especial, a la doctora Edith Alejandra Carreño Mendielso, quien siempre nos acompaña acá en nuestro programa Diálogos Pedagógicos con temas muy interesantes. Hoy estuvimos escuchando todo su aporte a nuestro bienestar con este tema o capítulo de hoy titulado Educar para el Bienestar, Ciencia, Pensamiento Crítico y Decisiones Informadas sobre Terapias Complementarias y Autocuidado. Concluimos que educar para el bienestar implica dotar a las personas de herramientas de pensamiento crítico y alfabetización científica para que puedan evaluar con criterio propio las distintas opciones de salud y autocuidado que encuentren a su alrededor. En un contexto donde coexisten terapias complementarias, tratamientos convencionales y una enorme cantidad de información no siempre confiable, disponible en internet y redes sociales, resulta esencial enseñar a distinguir entre evidencia científica sólida, opiniones personales y afirmaciones sin respaldo. Esto no significa descartar de plano las prácticas complementarias, sino fomentar una actitud de curiosidad informada, preguntar por la evidencia disponible, entender los riesgos y beneficios y reconocer cuándo una terapia puede complementar el cuidado médico y cuándo podría sustituir tratamientos necesarios de forma peligrosa. Al final, el objetivo es que cada persona pueda tomar decisiones sobre su propia salud desde la autonomía, el conocimiento y el diálogo con profesionales, y no desde el miedo, la desinformación o la presión social. Gracias nuevamente, doctora Edith Alejandra Carreño Mendielso, por estar acá en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Y le doy la palabra a la doctora Jenny para que ella dé culminación al capítulo de hoy de nuestro programa.
Muchas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias, doctora Edith. Bueno, hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creados por la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá. Nos encontramos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.